Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana.
¿Por qué no empezamos con una oración y después leemos la Biblia? Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande. Tú eres poderoso. Tú nos permites estar aquí en ese lugar y juntos adorar tu nombre. Tú nos das tu palabra y la promesa que cuando la leemos, tú nos hablas, que tu palabra es viva y poderosa. Y hoy te pedimos, Dios, que al leer juntos la Biblia, que tú hables a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo mueve nuestro corazón. Tu nombre oramos. Amén. Ok, la semana pasada, vamos a empezar hoy donde terminamos la semana pasada. Donde terminamos la semana pasada fue en la encrucijada universal entre la vida y la muerte. La encrucijada que está delante de nosotros, de cada persona, siempre. Empezamos en Deuteronomio 30, verso 19. Eso es de la semana pasada para llevarnos a lo que la palabra tiene para nosotros hoy. Deuteronomio 30, verso 19. A cielo y a la tierra, Moisés está hablando al pueblo a final de su vida, dándoles las últimas instrucciones. A cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición, la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Todos, no solo ellos, todos nosotros nos encontramos siempre en esa encrucijada entre la vida y la muerte, entre amar a Dios y vivir entregados a Él y tomar nuestras propias decisiones y vivir en rebeldía contra Dios. Y la encrucijada es universal porque todos lo tenemos por adelante, los que somos cristianos y los que todavía no lo somos. Todos tenemos la encrucijada entre la vida y la muerte delante de nosotros. Y hoy la pregunta es esa: ¿qué debemos hacer cuando nos damos cuenta que hemos estado tomando el camino que lleva a la muerte, que hemos desobedecido a Dios? ¿Cómo volver otra vez a la encrucijada y escoger la vida en vez de la muerte, en vez de continuar en la muerte de la desobediencia? A veces, cuando nos encontramos en esos momentos, pensamos que no hay esperanza, porque nos hemos desviado tanto. No sé si alguna vez en tu vida has estado en esa condición. Tú dices, no, me he desviado demasiado, no hay camino para atrás, yo no podría regresar y Dios no estaría feliz conmigo. Aunque yo regresara y todos los domingos estuviera en la iglesia, no veo camino para atrás. Otras veces, y tal vez eso es más común para nosotros, pensamos que nuestra desobediencia no fue la gran cosa. Pensamos lo opuesto a que no hay camino para atrás. Más bien pensamos que no nos hemos ido, que solo fue un pensamiento, una palabra, un momento de enojo. Fue algo momentáneo. No soy así siempre. Eso solo fue un instante. No es la gran cosa. Y por lo tanto, muchas veces no sabemos qué debemos hacer o si necesitamos hacer algo cuando hemos desobedecido, más en esos momentos cuando es momentánea la desobediencia. ¿Qué podemos hacer? A veces intentamos hacer algo cuando sentimos que hemos faltado a Dios y al otro, a la persona. Queremos hacer algo para pagarle o para compensar lo mal que hicimos, una penitencia o sentirme mal quizás por un tiempo. Cuando yo era más joven, yo tenía inconscientemente un sistema y me di cuenta después que era un sistema porque yo tenía diferentes periodos de tiempo que tenía que pasar en que yo tenía que sentir mal dependiendo por el pecado para después sentir que ya estaba bien. Yo tenía que sentir culpable y mal y lo siento Dios, y, yo soy malo. Y la cantidad de tiempo que tenía que pasar y con ese estado en mi mente, mi alma y mi ser, dependía del pecado. Entonces, cuando había pasado suficiente tiempo, una hora, un día, dos días, y después me di cuenta, yo estoy tratando de hacer algo para pagar por mi pecado. Tratamos a veces de hacer un sacrificio. Yo me porté mal ayer,
hoy no voy a hacer esa otra cosa que me gusta, o hacer algo bueno para otra persona para compensar por lo que hicimos. ¿Qué debemos hacer en esos momentos cuando nos damos cuenta que hemos desobedecido a Dios en algo grande, de años o de meses, o de algo del momento, un pecado momentáneo? El texto que vamos a ver hoy en el Deuteronomio 30 nos enseña qué debemos hacer en esos momentos. Para que el texto tenga sentido, tenemos que empezar antes. Entonces, antes de llegar a Deuteronomio 30, en el 29, y no lo vamos a leer todo, lo deben leer en un devocional familiar. Pero en el 29, Moisés establece el pacto entre ellos y Dios y les recuerda de cómo Dios los había cuidado en el desierto, de cómo los había protegido, y les dice que son y que serán, y su descendencia también será el pueblo de Dios, y les advierte fuertemente a no alejarse de Dios, y les dice todo, y al final del capítulo 29 se pone bien pesado, porque él les dice todas las maldades que vendrán sobre ellos si llegan a abandonar a Dios, y los deja ahí. Y después en el 30 le dice qué hacer cuando se encuentran algún día en esa situación de haber abandonado a Dios. En el 30, verso 1 dice: y sucederá que cuando todas esas cosas hayan venido sobre ti, o sea, están en plena, están en miseria porque se han dejado a Dios, están viviendo en la muerte que han escogido, y dice: la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú la recuerdas en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón, con todo tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Eso es lo que debemos hacer, eso es lo que podemos hacer, es lo que Dios quiere que hagamos cuando lo hemos desobedecido. Él quiere que lo recordemos, que recordemos a Dios y volvamos a Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Él quiere que de nuevo empecemos a obedecer a Dios con todo nuestro corazón. Esa es la idea grande de ese texto para nosotros hoy. Siempre podemos volver a Dios. Si es de un pecado momentáneo o de un desvío enorme, siempre podemos volver a Dios. Verso 3. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad, tendrá compasión de ti, te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de ahí el Señor tu Dios te recogerá y de ahí te hará volver, y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El Señor tu Dios pondrá todas esas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás a escuchar la voz del Señor, ves, el arrepentimiento, y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces, Señor, tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Aún después de haberse revelado y de derramar su ira, imagina, Dios derrama su ira sobre ellos, y aún después Dios dice: yo prometo recibirte, si vuelves a mí, yo prometo restaurarte. Dios nos recibe y nos restaura cuando volvemos a Él, y ese arrepentimiento es parte de la encrucijada de la vida y la muerte que Dios pone delante de nosotros. Salta al verso 15, mira: yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. La encrucijada siempre está delante de nosotros, aun cuando hemos desobedecido a Dios, o aun cuando estamos desobedeciendo a Dios. Podemos escoger la vida, o podemos escoger continuar desobedeciendo a Dios, escoger la muerte en ese momento. Siempre podemos volver a Dios, nunca es tarde. Mientras hay vida, podemos arrepentirnos. Ahora, quiero dejar a los israelitas y Moisés, y quiero ver tres ejemplos de esa clase de arrepentimiento. Ejemplos que quizás nos inspiren cuando nos encontramos en medio de un pecado, arrepentirnos y volver a Dios. Y también historias en las cuales veremos qué significa, usamos la palabra volver a Dios o arrepentirnos, pero qué significa, cómo lo hacemos. Eso veremos en esos ejemplos. El primer ejemplo es del rey David. Y si sabes algo de la historia del rey David, sabes que Dios dijo que él fue un hombre conforme a su corazón. O sea, fue único, él amaba a Dios, pero después de un tiempo, él miró a una vecina y durmió con ella, la esposa de uno de los soldados especiales en su ejército. Él adulteró con ella y después mandó a matar a su esposo y después se casó con ella. Y luego Dios envía al profeta Natán a confrontarlo con su pecado. Y en el Salmo 51 vemos la reacción de David a su pecado cuando vio su pecado. Mira lo que dice a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. David vuelve a Dios, así reacciona a ver su pecado y en su arrepentimiento nosotros podemos ver cómo debemos arrepentirnos también cuando nos encontramos en medio de nuestro pecado. Verso 3, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, en lo secreto me harás conocer sabiduría. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es reconocer nuestro pecado, es reconocer lo que hicimos sin mentir, sin encubrirlo, es confesarlo a Dios, es confesarlo a nosotros mismos, es confesar a otras personas. El arrepentimiento es reconocer lo que es nuestro pecado sin minimizarlo, no, sin decir no fue la gran cosa o solo fue una vez o yo no soy así. Algo que yo hago muchas veces cuando confieso mi pecado, cuando veo algo en mí que no debería haber, yo pongo la palabra poquito o pequeño enfrente. Yo digo, cuando confieso mi familia, mi pecado, yo digo, hoy yo tuve un poco de frustración. Yo pongo esa palabra poco enfrente. Eso es minimizarlo. Arrepentirnos y reconocer lo que es nuestro pecado es desobediencia a lo que Dios ha dicho. Es rebeldía contra el rey del universo. Por lo tanto, merece la muerte. Arrepentirnos es aceptar que lo hicimos sin echar la culpa a otro. Me frustré porque mi jefe, no hay porqués, no hay peros, yo lo hice, adueñarnos de nuestro pecado, arrepentirnos es no solo ver el pecado, es sentir la emoción apropiada por lo que hemos hecho. Cuando leímos el Salmo 51 ahorita, ¿no sintieron la emoción que el rey David tenía, la angustia que él sentía en su alma por lo que había hecho? Eso es parte del arrepentimiento, es sentir tristeza, remordimiento. No puedo creer que te ofendí de esa forma, Dios. Pero el arrepentimiento no queda con solo reconocerlo y sentirnos mal por lo que hicimos. Seguimos leyendo en el verso 7, David dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con el poder, el espíritu, con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El arrepentimiento es ver nuestro pecado y volver a Jesús, es rechazar el pecado y buscar a Él, es cambiar, es arrepentirnos, es dejar el pecado. Y si seguimos en el pecado, si yo digo, oh, no lo he hecho, sí lo hice, no lo he hecho, y lo vuelvo a hacer, no estoy arrepentido, Ese no es el arrepentimiento. No estás arrepentido si sigues. Arrepentirnos es buscar el perdón, aceptar el perdón que solo Dios nos puede dar. Es saber, como David dijo, límpiame. Es saber que solo Él nos puede limpiar del sucio de nuestra desobediencia. Yo no puedo hacer suficiente buenas obras para estar limpio. Yo no puedo sentirme suficientemente mal para estar limpio. Dios, solo Dios puede limpiarme. El único perdón se encuentra en Cristo. Es lo que hizo en la cruz cuando derramó su sangre, aceptando la muerte que nuestra desobediencia merece. Y el arrepentimiento es dar la vuelta del pecado al Salvador. Es un ejemplo del arrepentimiento de David. Otro ejemplo, no pasó en la vida real, es una historia que contó Jesús. Es la parábola del hijo pródigo, la historia que Jesús contó en Lucas 15, verso 11. Jesús añadió, cierto hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano e malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue, se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a los campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Él escogió mal. Él, en la encrucijada entre la vida y la muerte, él escogió el camino equivocado. Él escogió la muerte, rechazó a su padre, lo abandonó, dejándolo con la vergüenza y con gran tristeza. Y después miren el verso 17. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Él se arrepiente. Él está dispuesto a ir a su padre y decir, voy a hacer lo que tenga que hacer, lo que sea para pagar por mi pecado. Él deja su rebeldía, su desobediencia y vuelve a su padre. Y mira la reacción del padre en el verso 20. Levantándose, el muchacho fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello, lo besó y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganlo un anillo en su mano y sandalias en los pies, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijámonos porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Mira la reacción del padre al arrepentimiento del hijo. No solo lo recibe, él corre a su hijo, se alegra grandemente porque su hijo haya regresado. Por este padre en la historia, Jesús quiere enseñarnos cómo nuestro padre nos recibe cuando nos arrepentimos, no con reclamos, ni con ira, ni con los brazos cruzados, sino con amor, con alegría, con los brazos extendidos. Y luego, la tercera historia. Jesús demuestra esa misma clase de restauración cuando uno de sus discípulos tiene que arrepentirse. En la vida real, es a Pedro, uno de los tres mejores amigos que Jesús tenía entre sus discípulos. Siempre se apartaba con Pedro y Juan y Santiago, se apartaron uno de sus mejores amigos. Antes de morir, Jesús predice que algo horrible va a pasar, que Pedro, en su hora de necesidad, va a negar a Jesús tres veces. Y eso era inconcebible para Pedro, porque para Pedro, él se consideraba, y lo veremos en lo que dice, más fiel que los demás. Nunca escogería ese camino de traición y de abandono. Mira Mateo 26, 33. Pedro le respondió, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esa misma noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Y todos los discípulos también dijeron lo mismo. Pero cuando se le enfrentaba la encrucijada, él escoge mal y lo hace. Salta a Lucas 22, 54. Después de arrestar a Jesús, Se lo llevaron, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Después que encendieron una hoguera en medio del patio de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, «También este estaba con él». Pero él lo negó, diciendo, «Mujer, yo no lo conozco». Un poco después, otro al verlo dijo, «Tú también eres uno de ellos». «Hombre, no es cierto», le dijo Pedro. Pasada como una hora, otro insistía, diciendo, «Ciertamente, ese también estaba con él, pues él también es Galileo». Pero Pedro dijo, «Hombre, yo no sé de qué hablas». Al instante, estando él todavía hablando, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor de cómo le había dicho, antes de que el gallo cante hoy, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargadamente. Él empezó su proceso de arrepentimiento inmediatamente. Él reconoció en el momento lo que había hecho y estaba devastado. Y después de la resurrección, después matan a Jesús en la cruz, después se resucita y después Jesús busca a Pedro, busca hablar con Pedro. En particular quiere conversar con Pedro y puedes imaginar los nervios de Pedro porque ya iba a recibir, Jesús quería hablar con él. Ya iba a recibir las consecuencias por su traición. Sería que Jesús lo iba a botar de los discípulos. A decir, ya somos 11, no te ocupamos. O quitarle su liderazgo. Mira lo que le dice Jesús. En el verso 15 de Juan 21. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. No le corrió, no le reclamó, ni siquiera le mencionó la traición. Más bien lo que hizo fue guiarlo a volverse a él. Guió a Pedro a volverse a Jesús por decir, me amas. Le hace afirmar su amor y su compromiso a Salvador y después lo restaura. No lo pone afuera. Le da de nuevo su cargo, le da responsabilidad en su reino. Lo que vemos en lo que dijo Moisés, en lo que hizo David, en lo que hizo el padre del hijo pródigo, en lo que hizo Jesús con Pedro. Muchas veces nosotros escogemos la vida de muerte, pero siempre podemos volver a Dios. Y cuando lo hacemos, cuando dejamos nuestra rebeldía, cuando dejamos nuestra desobediencia, el Padre nos recibe con los brazos abiertos, el Salvador nos perdona, nuestro Señor nos restaura a nuestro puesto de Hijo amado en su reino, lleno de su Espíritu, encargado con llevar su Evangelio a los demás. Siempre podemos volver a Dios. Y la pregunta para nosotros ahora es, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es aprender a arrepentirnos. Todos debemos arrepentirnos. ¿Cómo nos arrepentimos es diferente para los que son cristianos y los que todavía no lo son. Mire, si no eres cristiano todavía, el corazón del llamado que Dios te hace es un llamado al arrepentimiento de tu vida de rebeldía, de arrepentirte por no vivir entregado a su señorío, a cambiar la dirección entera de tu vida, al volver a Dios, a volver tu vida a Dios. Y eso hace cuando llegas al momento de decidir entregarte a Jesús, cuando decides seguir a Cristo, en el momento de arrepentirte y bautizarte, y en ese momento recibes vida, recibes perdón. Dios te recibe en su familia y pone en ti su Santo Espíritu. Y cuando tú llegas al momento en esa comunidad de decir, yo quiero eso, quiero volver a Dios, quiero arrepentirme, solo tienes que decir a uno de nosotros, si puedes arrepentirte, te puedes bautizar. Y para los que somos cristianos, el llamado es muy parecido. Nosotros debemos desarrollar el hábito de arrepentirnos constantemente. Eso es para ti si te has alejado de Dios grandemente en tu vida. Dios te llama a volver a Él hoy. Y eso es para ti si eres cristiano y si tienes un pecado persistente que no has dejado. Tal vez durante todo ese mensaje el Espíritu Santo te ha estado haciendo pensar en algo específico, en un pecado específico. Y sientes convicción, sientes culpa, sabes que Dios quiere que dejes ese pecado, que has estado con ese pecado escogiendo el camino de muerte. Dios te llama a decidir dejarlo en este momento, tal vez a tomar la Santa Cena, hablar con Dios y volver a Él, volver, dejar este pecado. Y también el arrepentimiento es para ti si caminas con Cristo y tú dices, no me he desviado, pero sabes, como todos, que a diario en algunos momentos le desobedeces. Dios te llama a volver a Él. Nosotros debemos, mire, aprender a arrepentirnos por cada pecado, por cada desobediencia, cada vez que nos damos cuenta que hemos cometido un pecado, cada vez que hemos desobedecido a Dios, de forma grande o pequeña, no importa, todos son iguales. El no esperar que estemos amarrados en un pecado grande y persistente para arrepentirnos. Cuando nos damos cuenta de cualquier pecado, lo que debemos hacer es reconocerlo, debemos confesarlo, debemos decir, yo lo hice, sin justificarnos, sin explicar todas las razones por las cuales tuvimos que hacer, adueñarnos de nuestro pecado. Debemos sentir en este momento el peso de nuestra obediencia. Yo desobedecí a mi padre por la forma que hablé a mis hijos. En ese instante yo desobedecí a Dios y Cristo cargó este pecado a la cruz. Debemos en ese momento decir a dejarlo. Ya no voy a ser así. Ya no voy a hablar así. Ya no voy a pensar así. Ya no voy a sentir. Ya no voy a ser así. Debemos decidir dejarlo y volver a Cristo. Decir yo vuelvo. Decir en voz alta. Yo vuelvo a ti, Cristo. Yo rechazo este pecado. Yo escojo a ti. Y en ese momento, si estás con otros o en tu mente, como sea, agradecerle por su perdón. Decirle gracias, Dios, gracias por perdonarme. Gracias por perdonar este pecado en la cruz. Y después debemos huir de este pecado. Nosotros, si eres cristiano, nosotros debemos aprender a practicar el arrepentimiento rápida y frecuentemente. Y ahora vamos a terminar juntos por juntos recordar la razón que podemos regresar a Cristo, la razón que podemos volver de nuevo a nuestro Salvador, la razón que cada vez que desobedecemos, Él nos recibe cuando dejamos el pecado y regresamos a Él. Un pasaje más, Isaías 53, verso 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Es una profecía de Jesús y lo que hizo en la cruz. Mire 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Cuando Jesús fue a la cruz, Dios le cargó nuestra maldad, nuestra desobediencia. Él fue herido por nuestra culpa, la culpa nuestra que Él cargó. Y por eso, cada vez que nos arrepentimos de un pecado, podemos mirar y decir gracias, gracias por perdonarme por lo que acabo de hacer, porque Él lo cargó en la cruz. Eso es increíble. Ahora vamos a cantar a Él y vamos a recordar su cruz y su perdón, su sangre que nos cubre, a tomar el pan y tomar el jugo, las cuales representan su cuerpo y su sangre en la cruz, Dios Padre. Damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu bondad con nosotros. Gracias, Dios, que tú cargó con nuestra maldad. Cuando nosotros pensamos en todas las veces que te desobedecemos, después pensar en la realidad que tú pagaste por eso en la cruz, solo podemos decir gracias. Entonces, en ese momento, Dios, te damos gracias por lo que hiciste por nosotros, por el perdón que podemos tener. Te damos gracias porque podemos arrepentirnos cada vez y volver a ti.
tu nombre oramos. Amén.
Esto ha sido una presentación de PazConDios.com. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Que Dios le bendiga y nos veremos la próxima.